¿Saben ustedes que en la crisis petrolera del 73 la bolsa cayó después de que se solucionara el problema y no mientras el problema estaba ahí? Hay muchas voces que piensan que hoy en día podríamos estar en la misma situación y que la bolsa podría haber aguantado el envite, pero las consecuencias económicas aparecerán a partir de ahora y podrían venir los problemas después de la solución. Quédense que este vídeo seguro que les interesa. Empezamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Les habla José Luis Cárpatos y vamos a pensar un poco sobre el petróleo y también un poco sobre los bonos, sobre cosas que pueden generar problemas a partir de ahora. No estoy pronosticando nada, simplemente estoy recogiendo una fuente de pensamiento. Muchos analistas que piensan que esto es posible, lo que les acabo de comentar, de que los problemas empiecen cuando se solucione lo de Hormuz, y pues quería analizarlo y que tengan la información al respecto. He preparado una pequeña infografía basada en un montón de fuentes y con la ayuda de Cloud para montarlo todo. Vamos allá. En 1973, como saben, hubo un embargo petrolero. Es la única crisis petrolera comparable a la que hemos tenido actualmente. No hay otra que se le parezca. Y el S&P 500 se comportó de una manera bastante curiosa. Primero tuvo una caída del 10% tras anunciarse el embargo. El petróleo subió mucho más que ahora. Se multiplicó por 4. Y estuvo, sin embargo, en rango lateral durante el embargo. El petróleo subió tanto porque en aquella época no tenían reservas como ahora. Ahora ya saben que se ha tirado de reservas estratégicas, se ha tirado de inventarios que había ahí por si acaso, muchos millones de barriles han salido de ahí y eso ha servido de colchón. Pero en aquella época, pues no había. Pero lo curioso es que fíjense en este gráfico de aquí de la izquierda. Llega el problema, se baja un poco, pero luego el mercado se mueve en lateral como si aquí no pasara nada. Y justo cuando se levanta el embargo es cuando el mercado se desploma. Y no se desplomó poco, se desplomó cerca de un 41% entre abril y septiembre de 1974. ¿Por qué? Pues porque después del embargo, lentamente la inflación fue subiendo. Cuidado que no sea lo que va a pasar ahora, esto es lo que más me preocupa de todo, estamos todos tan tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, y un servidor venga a ponerle el gráfico del diésel y de todas estas cosas para que estén atentos. Bueno, pues en aquella época pasó algo parecido, el IPC tardó en reflejar el tema, pero al final se fue al 12%, la Reserva Federal tuvo que subir tipos a lo bestia, apareció una recesión, aparecieron beneficios a la baja. Y de hecho, fíjense si la caída fue importante, que el PER del S&P 500 llegó a caer hasta cerca de 7. Ya posteriormente, en 1975, se tocaron mínimos y vino una recuperación del 30% porque el pico de inflación empezó a superarse y la Fed empezó a rebajar y además el PER había llegado pues bajísimo. Es decir, el índice reaccionó al titular, el embargo, no al daño, y la caída seria empezó cuando el titular desapareció, pero quedó el daño. El mercado tardó 11 meses en poner precio a una recesión que ya estaba en marcha realmente cuando empezó el problema. La gran pregunta que solo ustedes pueden dilucidar en su propio análisis es, ¿está pasando lo mismo? ¿El daño está enquistado ahí? Aún no lo hemos visto, las bolsas están tan felices como en el 73 y a partir de aquí llegarán los problemas. En 2026 lo que hemos tenido es un shock inicial del menos 8%, muy parecido al del 73, luego en lugar de lateral hemos tenido una subida del 11% y estamos pues cerca de máximos con el estrecho cerrado. Es una secuencia bastante parecida, pero mucho más veloz. Se está descontando ya totalmente el fin de la guerra con el hecho consumado, con el crudo aún un 44 por encima del nivel precio y los tipos a largo en máximos de 2 décadas, que nos estamos olvidando de ello. Entonces, curiosamente, en el 74 la reapertura fue el principio de la caída y ahora el mercado está descontando lo contrario, que la reapertura va a ser el principio de la subida cuando estamos en máximos y con todo eso descontado. Yo ahí lo dejo. ¿Qué dicen todos esos autores que han visto ahí en las fuentes? Pues que el mercado ya ha descontado la reapertura. O sea, cosas que apuntan a que pase lo mismo que en el 74, que el mercado ya ha descontado la apertura, ya subió todo lo que tenía que subir por la reapertura. Que el daño es físico que llega con retraso. Han faltado muchos barriles de petróleo y yo añadiría aquí que esto que pone aquí, al reabrir Hormuz, todos querrán rellenar las reservas, lo que va a sostener el crudo caro justo cuando el mercado espera que baje, porque habrá un montón de compras para rellenar reservas que siguen sin rellenarse, no se han rellenado en absoluto. Pero yo añadiría, y hay que añadir el problema del diésel, el problema de las refinerías que no dan abasto y que ahí hay un cuello de botella tremendo. Siguiente tema que apunta a lo del 74, tipos reales en máximos. Subidas de esta magnitud han terminado indefectiblemente con ciclos alcistas de subida de tipos de forma sistemática, perdón, han terminado con ciclos alcistas de la bolsa de forma sistemática. O sea, las subidas tremendas de tipos han terminado con los ciclos alcistas de la bolsa de forma sistemática. Y la Reserva Federal, la única realidad es que está pensando en subir tipos, ¿no? Luego está el tema del PER. El PER de aquella época pues llegó a bajar a 7 con una inflación muy alta y hoy el PER pues está muy alto. ¿Qué cosas son diferentes del 76? Pues que la inflación está mucho más baja que entonces, que Estados Unidos es exportador neto, esto es muy importante, en el 73 importaba un tercio de su petróleo. Hoy hace más daño esto a Europa que a Estados Unidos. Que está la inteligencia artificial por en medio, que está dando mucha fuerza, eso es cierto, que está ahí. Y que la caída inicial ya fue distinta. Ahora ha ido todo muy rápido y en aquella época pues fue más lento. ¿Qué creen todos estos autores que habría que vigilar? Pues sería muy peligroso que el petróleo se metiera por encima de 100 de una forma sostenida. Sería muy peligroso, como ya todos nos podemos imaginar, que los bonos siguieran de 10-30 años, siguieran subiendo. Eso complicaría mucho la cosa. Es muy importante observar qué puede pasar cuando se reabra Hormuz en las 48 horas siguientes y se compra la noticia, o si se compró ya con la noticia y ahora se vende con la confirmación. Y habrá que estar atentos también a los resultados del tercer trimestre, que será la primera temporada con un trimestre completo con energía cara y fletes caros. Habrá que observar eso. Y yo añadiría otra cosa. Ya hemos visto que los bonos pueden ser una fuente del problema. Bueno, pues he visto un estudio muy interesante del CEPR de Dean Fang, Hardy y Lewis, según la cual hay una retirada global de la renta fija muy lenta, pero muy machacona, que va a seguir haciendo daño a los bonos del tesoro de los diferentes países. Fíjense estos datos porque son bastante fuertes. En Estados Unidos, en los años 80, los fondos de inversión, sobre todo los fondos de pensiones, es lo que está más aquí, más reflejado, en los años 80 tenían un 40% de la deuda que estaba emitiendo el Tesoro, ¿no? Ahora ya solo tienen un 10-15. Bueno, esto es el año 23, ahora es menos aún. En Europa, el mismo fenómeno. Han pasado del 35 al 20, incluso en países que siguen teniendo mucha fortaleza económica como Suiza. Han pasado estos fondos de pensiones de tener el 40% a menos del 30%. Perdón, estoy diciendo del total de la deuda, no, quería decir del total de los activos de los fondos de pensiones. O sea, los fondos de pensiones de Estados Unidos tenían un 40% en los años 80 de deuda del Tesoro y ahora tienen un 10, 15, posiblemente ahora más cerca del 10 que de otra cosa. ¿Y a dónde va el dinero de los fondos de pensiones? Pues está yendo sobre todo a fondos alternativos y a productos alternativos. Antiguamente esto era menos del 10% en el año 2000 y ahora tienen en alternativos más del 30%. ¿Qué problema puede tener el mercado con que estos grandes fondos de pensiones estén dejando de comprar deuda? Pues si las manos estables se van, lo que están entrando son inversores mucho más sensibles al precio. Fondos de inversión, no fondos de pensiones y otras entidades no bancarias. Entonces, ¿qué pasa? En tiempos de calma va todo bien, pero en tiempos de tensión estos fondos venden mucho antes de lo que vendían los fondos de pensiones. Entonces esto lo puede complicar todo. Y además, esta misma semana, sin ir más lejos, pues he recopilado aquí tres grandes problemas que hemos visto que suponen menos compras también de deuda del Tesoro. Noruega, el Fondo Soberano de Noruega de 2,3 billones, que quiere recortar los bonos del gobierno de su índice del 70 al 50%, lo cual le llevaría a vender 80 mil millones de dólares de bonos del Tesoro, y fíjense a dónde quieren meterlos, hacia deuda hipotecaria y corporativa. Eso es deuda de los hiperescaladores con toda seguridad. Segundo, el bono japonés a 10 está al 3, por lo tanto, para un inversor japonés que era el gran comprador de bonos americanos, pues ahora le interesa más comprar su propio bono que comprar un bono americano, y más cubrir la divisa le sale más rentable su propio bono. Y luego, pues, la enorme competencia de los hiperescaladores, que está multiplicando su emisión de deuda por todos los sitios y le hacen la competencia a los bonos del Tesoro. Todo este fenómeno es el mismo. Fíjense que lo que hace el Fondo Soberano de Noruega es esta tendencia imparable desde hace muchos años que está pasando, la que se enseñaba aquí, con los fondos de pensiones, y que sigue. Entonces, todos los grandes compradores de deuda pública están como mínimo rebajando sus posiciones, sobre todo de la deuda de Estados Unidos. Y la competencia de los hiperescaladores es letal. Recuerden que si siguen subiendo las rentabilidades, podría pasar como el 74. No lo sé. Aquí les he dejado un montón de datos para que ustedes hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias por escucharme. Denle al like si les ha gustado el vídeo. Les veo en la crónica de apertura de mañana. Que pasen un buen fin de semana y les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.